sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un programa de la Radio Española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a seguir hablando de la COP27, así lo teníamos ya palabrado. Y lo habíamos hecho con Greenpeace, que eso es como un ministerio o un mega ministerio. Tienes que hacer llamadas, hablar con grabaciones, que las grabaciones te dejen esperando, para cuando al final llegas a alguien, te dicen que te llamarán y ahí pues tal día hace un año. Y es que parece de todo menos una organización de la sociedad civil. Pero así son las cosas y así os lo contamos. Y sí, seguiremos hablando de la COP27 en el próximo programa. Pero esta vez hemos cogido a la oportunidad por los pelos, porque a la oportunidad le pinta calva. Y vamos a tener la suerte de tener con nosotros a Ali Tandian. Él es presidente del Observatorio Senegalés de Migraciones de la Universidad Gaston Berger de San Luis, en Senegal. Todo ello gracias al buen trabajo de un amigo de Africanía, como es el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Mella, quien está organizando una serie de seminarios sobre migraciones aquí en Madrid. Y hemos aprovechado para tener con nosotros al profesor Ali Tandian, presidente del Observatorio Senegalés de Migraciones de la Universidad Gaston Berger de San Luis, Senegal. Hablaremos de migraciones aquí en Africanía. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Abajila ella jagili on ko saram kulle jali ko saram kulle darani do kulagu e chamno do do koita inani yarwa e chamno do do koita inani yarwa ayida ayida na heba chalo no do koita Alian waliabi karam waldu wanabi jango be jangino be jeje charno ali jando hong kong gari enjanta le joka joka misara jeje charno samba yasin hong kong gari charno samba yasin hong kong gari Malian Maliabe, Caramol do Arabe, Jango de Jangi Dove, Jangi Dove, Jango Ali Mujalu, Hong Kong Ali, Jango Ali Mujalu, Hong Kong Ando, Malian Maliabe, Caramol do Arabe, Jango de Jangi Dove, Jangi Dove. Enotanam alaji amadu tumedi na kunda waliyan waliyabe karamol duwana jangobe jangino be e janiya elayi layi nwala eyala emidalam midwa arangem dam midwa emisumam dariyo esumam dari tondo emau be monsare ba Kachano mihaki Yama wo yama Maria majanki Maria majanki Yama wo yama Maria majanki Maria majanki Yama wo yama Maria
majanki Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Suñu digete burbiala Moki jam nañu jam batay Demu muñu ci dara Yow ndaw ci dé Yow la min yow la bëgg yow la xam Ya jara am dal ya jara wolo ane amna dole yem nañu jëm batay dem ñu ci dara sun ci kenté pour yalla muy di ko dawal yagna lol lu jitu suñu tew ci aduna li bur yalla min papa te ma kon de fayna o bagnala bagnala yola fil yola am yola andal ya yara wolo o tanga am wolere
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Malí. El gobierno de Malí ha prohibido las actividades de las ONG financiadas por Francia. El gobierno anunció la decisión en un comunicado el pasado lunes 21, con entrada en vigor inmediata, una prohibición que no solo afecta a las ONG francesas, sino también a todas aquellas que operen en Malí con financiación de Francia o incluso simplemente con apoyo material o técnico de Francia. Por el momento no se ha establecido la lista de ONGs en cuestión, pero son muchas estas malienses las que han manifestado su preocupación ante cómo puede afectar esta medida a su actividad para la mejora de la población civil en el país. Muchos de estos activistas lamentan que la supresión de esta financiación supondrá el cese de actividades esenciales en beneficio de poblaciones en situación de gran fragilidad o pobreza, que suponen más del 35% de la población y más de 7 millones de personas. Esta disposición de las autoridades malienses responde al mandato de Francia de cortar la ayuda al desarrollo destinado a Malí tras invocar las relaciones entre el poder de Bamako y las organizaciones la organización paramilitar rusa Wagner, así como la denuncia de violaciones de derechos humanos en Malí. Sin embargo, desde Bamako se han negado estas acusaciones, reconociendo la cooperación con el ejército ruso en nombre de una vieja relación entre naciones. Y los presidentes de 7 países de la subregión de África Occidental, Ghana, Togo, Malí, Burkina Faso, Níger, Benín y Costa de Marfil, se reúnen en Accra para elaborar una estrategia común para luchar contra la creciente amenaza del terrorismo en la región. La conferencia se conoce bajo el marco de la iniciativa de Accra y los actores están trabajando bajo el tema hacia una respuesta creíble, preventiva y coordinada a los desafíos que enfrentan los estados costeros y sahelianos. Los objetivos de la reunión van más allá del diagnóstico e identificación de los diferentes desafíos de seguridad que enfrenta la región de África Occidental, para tratar de generar una agenda propositiva de posibles soluciones con un enfoque integral que promueva la adopción de programas de intervención social para abordar las brechas de desarrollo en las comunidades vulnerables dentro de los Estados miembros. La iniciativa tratará de garantizar la recopilación y el intercambio de información, generar confianza dentro de la subregión y ofrecer apoyo técnico de actores no estatales para la lucha contra el terrorismo. El presidente de Ghana, Akufo-Addo, anfitrión e impulsor de la iniciativa de Accra, remarcó esta causas subyacentes del terrorismo en África Occidental, siendo consciente de que la mitigación de la amenaza terrorista no puede lograrse solo mediante la intervención militar, apuntando también a la necesidad de colaboración en la iniciativa y el respeto de los socios extranjeros a la misma. Y un grupo de yihadistas asaltó un pueblo y una base militar al noroeste de Nigeria durante el fin de semana del 19 de noviembre. De momento se cuentan las muertes de 9 soldados y 2 policías. Falta por confirmar las defunciones de civiles, que se desconocen porque tanto los habitantes como las fuerzas de seguridad tuvieron que abandonar la zona en una precipitada huida. El ataque al pueblo de Malam Fatori y la base cercana se produjo casi simultáneamente, ya que los yihadistas se separaron en 2 grupos. El grupo armado se ha identificado como parte del Estado Islámico del África Occidental. La base del ISWAP se encuentra en Kamuya, apenas a 2 kilómetros de distancia del pueblo atacado, y es el fuerte de los yihadistas en la zona del lago Chad. El conflicto en esta zona comenzó en 2009 y hasta la fecha se ha cobrado la vida de más de 40.000 personas y alrededor de 2 millones de ciudadanos han quedado desplazados. Y fuentes del gobierno de Chad han informado sobre un ataque por parte del grupo terrorista Boko Haram a un puesto del ejército nacional del país en la mañana del 22 de noviembre, dejando como resultado una decena de soldados muertos y heridos graves. En la madrugada del martes, una unidad de fuerzas de defensa y seguridad enviada como precursora para establecer el puesto avanzado del ejército nacional chadiano en la isla de Boka Toujorom, en el lago Chad, fue interceptada por varios miembros de Boko Haram, cobrándose la vida del comandante del sector, entre otros. Los terroristas tomaron por sorpresa el ejército chadiano, capturando las armas y el equipamiento de los soldados abatidos y expandiendo su zona de control al área colindante. El presidente de Kenia, William Ruto, aseguró el pasado 21 de noviembre que se enviarán tropas kenianas para asistir a la lucha contra los grupos armados que llevan aterrorizando la zona este de la República Democrática del Congo. Estas tropas formarán parte de la Comunidad del África Oriental, contando con el respaldo de los países miembros. Burundi y Sudán del Sur también han mostrado su disposición a aportar parte del contingente militar. La misión tiene como objetivo la de asegurar la paz en la región, incluso hasta llegar a imponerla por los medios necesarios. La región del Kivu Norte ha sido tomada casi por completo por el grupo armado M23, un grupo congolés de etnia Tutsi. La República Democrática del Congo acusa a Ruanda de armarles y colaborar con ellos, acusación que es respaldada por un informe de las Naciones Unidas. Y el ejército de Uganda ha anunciado que está preparando el despliegue de un contingente de 1.000 soldados en el este de la República Democrática del Congo como parte de la Fuerza Regional de la Comunidad de África Oriental. La movilización de estas tropas se prevé en un corto espacio de días en un contexto en el que no dejan de aumentar las tensiones y la desconfianza entre ambos gobiernos por sospechas de que Uganda pueda estar también brindando ayuda al M23. Varios cientos de soldados ugandeses llevan varios meses en suelo congoleño como parte de la operación militar conjunta Suja Héroe en Suajili lanzada el pasado 1 de diciembre. Como resultado de un tratado de defensa y seguridad entre ambos gobiernos para hacer frente a los grupos terroristas armados, incluidos los rebeldes de las fuerzas democráticas aliadas que actúan bajo el marco del Estado Islámico.
Africanía,
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 Africanía.
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y como ya os avanzábamos, vamos a hablar de migraciones y vamos a aprovechar la visita a España, a la península ibérica del profesor Ali Tandian, el senegalés, presidente del Observatorio Senegalés de Migraciones de la Universidad Gaston Berger de San Luis, en el norte de Senegal. Y también vamos a hablar con José María Mella, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Sí, buenos días. Es un placer estar en Africanía para tener esta entrevista sobre el tema de migraciones. Está con nosotros el profesor invitado de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Ali Tandian, de la Universidad Gaston Berger de Senegal, que está ubicado en Saint-Louis, y es el director del Instituto de Migraciones de su universidad. Y ha sido presidente fundador del Observatorio Senegalés de Migraciones.
José María, ¿cuál es la razón de que esté hoy aquí el profesor Ali Tandian?
Concretamente, para hacer unos seminarios sobre el tema de migraciones con nuestros alumnos de máster y de doctorado.
Bueno, pues vamos a ir directamente con el profesor Ali Tandian, que creo que habla perfectamente castellano. Encantado de tenerle en los micrófonos de Africanía, profesor.
Y buenos días, es un placer. Encantado.
Hablamos de emigración. La emigración senegalesa a Europa tiene ya una larga historia. ¿Podría detallarnos cuáles son las principales fases de esta emigración senegalesa?
Vale, podemos decir, al fin de la Segunda Guerra Mundial, Francia quería que la mano de obra adicional fuera reemplazada por trabajadores inmigrantes de África y Asia. En las décadas de 1950, la migración se vio babosierida por la contradicción de mano de obra en las grandes empresas en Burdeos y Nantes. Pero lo que hemos visto en el año 1998, unos migrantes senegaleses han venido en España. Y con la entrada de este país en la Comunidad Europea, ha dado muchísimas oportunidades a este país para acoger gente que viene de África, sobre todo con grandes proyectos, primero la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Este país, España, había necesidad de mano de obra. En ese momento hay muchos migrantes senegaleses que han llegado en España para trabajar. Desde ese momento hay relaciones muy intensivas con España y Senegal en el caso de la migración.
A los factores económicos, si estamos hablando de los factores causantes de la inmigración, se podrían añadir otros. ¿Cuáles cree que son los más relevantes?
Sí, hoy hay mucha gente de Senegal que viene allí para trabajar porque la situación económica en su país de origen no es muy fácil. Pero lo que hemos visto hoy con los efectos del cambio climático, muchas poblaciones africanas y senegales se ven gravemente afectadas. Es una oportunidad por ellas de venir en España y otros países. En Senegal, unos pescadores de Saint-Louis, de Callar, de Pargnin, se han convertidos en candidatos para la migración y llegan aquí para trabajar porque en su país hay dificultades. Podemos decir que la migración se ha convertido como una respuesta para muchos pescadores. Podemos decir también que la superposición de dificultades parte de las poblaciones explica el grito del corazón de los jóvenes que dicen Barça o Barça, vete al Barcelona o muere. Bueno, actualmente son números a venir en España, gente de Senegal.
Si los migrantes van a países que les necesitan, si van a trabajar a una España que los necesita, ¿se entiende desde Senegal por qué se criminaliza la emigración?
Bueno, en esos últimos años había una criminalización, pero la criminalización de la migración ha tomado forma con la externalización de las fronteras europeas y la política sobre temas migratorios de algunos estados africanos en detrimento de África. Ya sabes, en África hay buenos alumnos de Europa que se benefician de las ayudas y que lamentablemente solo gestionan la migración. En estos países, los interlocutores para hablar de la migración son el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, Seguridad y Dinero. Tenemos en cuenta el papel triste y vergonzoso de Níger en la criminalización de la migración con la ley 2015-036 que viola las reglas de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, que desde 1979 fomenta la movilidad de las poblaciones en el espacio de África Occidental. Se pueden mencionar otros países, pero este no es el lugar ni el momento para hacerlo. En definitiva, la criminalización de la migración solo dificulta de la implementación de una política migratoria. Creo que tanto Europa como África necesitan políticas migratorias dignas. Deben abandonar la idea de la gestión de la migración y avanzar hacia la gobernanza de la migración, la globalización de los servicios, sí, la globalización de las personas, sí. En algún momento hay que ir más allá del hecho de la migración, el simple viaje y mirar las causas profundas, porque la migración es una oportunidad. Los países de salida, los países de tránsito y los países de asentamiento necesitan migración. Me siento cómodo diciéndolo aquí en España, donde la mano de obra que viene de lejos y a veces de muy lejos contribuye a la economía de este país. Creo que hay que ayudar a las personas, mujeres y hombres que llevan estigmas sobre los migrantes y la migración. Es nuestro deber, es deber de todos ayudarlos a comprender finalmente que la migración es un recurso, una oportunidad, un valor agregado para nuestros países. Por cierto, no tenemos poblaciones jóvenes y nuestros países necesitan manos para hacer funcionar la economía.
Una de las cuestiones que está trabajando el catedrático emérito en economía aplicada, José María Mella, ha sido sobre las campañas de sensibilización de los candidatos emigrantes en el terreno. ¿En qué lugares cree que son más efectivas estas campañas? ¿En los lugares de origen o en los lugares de salida?
Actualmente, las organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales organizan campañas de sensibilización contra la migración irregular. Pero surgen dos dificultades en estas actividades. En primer lugar, se organizan campañas de sensibilización en los lugares de partida y no en los lugares de origen de los candidatos a la migración. Luego se debe revisar la segunda dificultad, el contenido de los mensajes emitidos. No se trata de asustar a la gente, sino de ver cómo producir un discurso pertinente y convincente para frenar la migración irregular.
¿En qué consiste el éxito de un migrante desde el punto de vista del migrante? ¿En qué consiste el fracaso? Y por otra parte, ¿es esto un proyecto individual o colectivo? Porque me parece que también va unido.
El fracaso del viaje es una vergüenza para el inmigrante y para sus familiares, porque muchas veces el viaje se financia desde muchos sacrificios. Se venden joyas, venden terrenos, se vende ganado, todo para financiar el viaje. Nos recuerda que la migración es como un proyecto familiar o comunitario, mientras las respuestas políticas siguen pensando que es un proyecto individual. Ustedes saben que el tiempo de los inmigrantes no es el tiempo de los políticos, y esta situación nos enseña cada día la gran distancia que separa a los decisores políticos de los migrantes o candidatorios a migrar.
¿Cuál cree que es el papel de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en el proceso migratorio?
Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel muy importante en el proceso migratorio. Con estas tecnologías hay una especie de democratización para el acceso al conocimiento sobre rutas y estrategias migratorias. Incluso podemos decir que las tecnologías de la información y la comunicación refuerzan una cierta cultura migratoria que se ha construido y mantenido a través de proverbios y canciones que glorifican los viajes o los migrantes. Otra cosa, con las tecnologías, los migrantes están más en una especie de heroización para diferenciarse de los demás, tanto de otros migrantes como los que no han viajado. Hoy hay proporciones que se han vuelto significativas con la rápida circulación de información y evidencias gracias a las redes sociales como TikTok, WhatsApp, etc.
La inmigración irregular es un proceso costoso desde un punto de vista económico, ya no digamos desde el punto de vista de las vidas, y además beneficia normalmente a redes criminales que no llegan a la sociedad, evidentemente. ¿Cómo cree que podría dársele una respuesta a este problema y que sea un beneficio absoluto de las sociedades, tanto de la de partida como la de llegada?
Bueno, creo que debemos avanzar hacia una migración circular basada en acuerdos bilaterales que organicen el reclutamiento de migrantes. Creo que esta es la alternativa porque la migración tanto de los países de salida, los países de tránsito y los países de asentamiento lo necesitan para su economía. Y luego no debemos perder la vista que estamos en la era de la globalización, por lo que es casi imposible poder cerrar las fronteras a menos que queramos hacer como Don Quijote de la Mancha, que quería luchar contra los molinos de viento.
Hablamos de esta migración regular y legal, pero ¿qué vías se podrían utilizar para, digamos, vehicular esta migración regular?
Bueno, pienso que en ese tiempo de globalización es el momento para dar la oportunidad a una gente del sur y también del norte visitar el otro lado del mar. Pienso que, como es mi caso actualmente en Madrid, podemos dar la oportunidad a otra gente de África de venir para intercambiar con otros investigadores de Europa y al mismo tiempo dar la posibilidad a unos investigadores de Europa de ir en África y intercambiar, charlar, discutir y de ver de sus propios ojos la realidad para haber una mejor posibilidad de entender y describir la situación y también de las causas de las migraciones.
Ya una cuestión casi, digamos, más personal y no tanto desde su trabajo como presidente del Observatorio Senegalés de Migraciones. Hablando con senegaleses, la visión que uno tiene es la de un Senegal que está en pleno estado de ebullición, que está en pleno estado de desarrollo, con una juventud muy dinámica y con una juventud que tiene una determinación absoluta por sacar a Senegal, digamos, hacia adelante y que además que hay un desarrollo absoluto en las calles, que es algo que se ve y se nota. ¿Cuál es su sensación sobre esta visión particular que yo tengo, al menos?
Bueno, Senegal es un país muy diferente de otros que son en África, porque es un país que con la democracia hace mucho tiempo y también es un país con un joven que es muy dinámica con muchos esfuerzos para ganar su vida y pienso que actualmente en Senegal hay la posibilidad de ser un ejemplo muy importante a otros países en África. Dinámicamente actualmente este país recibe muchas gentes que llegan de África para trabajar con universidades muy dinámicas y que dan la posibilidad a otras de poder ganar su vida. Pienso que actualmente este país, Senegal, está en una buena ruta. Esperamos que en el futuro podamos ser un país ejemplo.
Una última cosa. Se han descubierto ahora mismo dos yacimientos de gas, ahora que estamos hablando de la COP27, y se habla mucho del peso específico que van a tener estos yacimientos en el desarrollo de Senegal. ¿Es algo que se hable en la sociedad senegalesa?
Sí. Pienso que actualmente esta dinámica puede seguir. Ya esperamos que podemos esta situación va a seguir. Ya esperamos. Ojalá.
Muchísimas gracias, profesor Ali Tandian, presidente del Observatorio Senegalés de Migraciones de la Universidad Gaston Berger de San Luis. Y muchísimas gracias al catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Mella, por hacer posible esta entrevista. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer.
Muchas gracias,
Rafael.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you. Somos el Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Llevamos casi un año haciendo el programa de Africanía cuando Abdullah Ibrahim sacaba esta composición, African Suite. Esto que estamos escuchando es el corte 4, la llamada, The Call. Una obra sacada en el sello que, con el que ha ido pues, publicando casi toda su obra, Enya. Y en el que se hacía acompañar por la joven orquesta de la Comunidad Europea. Adolf Johannes Brand, Dollar Brand, y luego más tarde Abdullah Ibrahim, un hombre que lo ha sido todo en la música africana y en el jazz a nivel mundial, apadrinado nada más y nada menos que por el mismísimo Duke Ellington, con cuya orquesta estuvo tocando el piano y bueno, que ha tocado con la flor y nata del jazz, gente como Joe Coltrane, el batería Elvin Jones, o gente del free jazz como Red Coleman o Gato Barbieri. Un hombre que ha hecho además también sus incursiones, como ya os hemos puesto música aquí, en el cine, en la música, en las bandas sonoras, y que siempre se ha traído bastante atraído hacia la composición, hacia la orquestación de la tradición europea mezclada con el jazz y con su propia música sudafricana, un hombre de Ciudad del Cabo. Pues con él llegamos a este tiempo de actividades y, cómo no, pues os hablamos del seminario sobre migraciones que va a hacer nuestro entrevistado e invitado aquí en Africanía esta semana, Ali Tandiam. Seminario sobre migraciones 7-8 de diciembre en Dakar, la migración africana a través de la lente de las perspectivas cruzadas, políticas, investigadores y actores de la sociedad civil. Quien quiera asistir de forma virtual lo puede hacer. Tenéis los enlaces a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es, sección de agenda. Y desde Aculco, arroba Aculco Madrid, nos invitan a la obra de teatro Bajo el mismo sol, el próximo 30 de noviembre en Madrid, en el Centro Cultural José de Espronceda, con la participación de dos actores, David Vivón y Moisés Mat. David Vivón actúa en la obra Bajo el mismo sol, 30 de noviembre en la calle Almansa, número 9, Centro Cultural José de Espronceda, a las 7 de la tarde. Primeras jornadas internacionales sobre compromiso social y biblioteca, 1 y 2 de diciembre. La participación en las jornadas es gratuita. Organizado por la Fundación Alonso Quijano para el Fomento de la Lectura, convoca las primeras jornadas internacionales sobre compromiso social y biblioteca en formato virtual los próximos 1 y 2 de diciembre. Podéis registraros a través de la sección de agenda del portal de conocimiento sobre África, cidafucm.es. Segundo Congreso Internacional de Investigación y Transferencia en Comunicación, 5, 7 y 9 de diciembre en la Universidad de La Laguna, Tenerife. Intracom. Intracom, está concebido como un congreso red para promover colaboraciones científicas entre colegas de las dos orillas del Atlántico. Y nos vamos ya de este tiempo de actividades con desarraigar la corrupción, defender los valores democráticos de 6 a 10 de diciembre en Washington. Conferencia Internacional Anticorrupción 2022. Desarraigar la corrupción, defender los valores democráticos, 6 de diciembre, Washington. Vigésima edición del mayor encuentro mundial contra la corrupción. Sí, paso a paso, poco a poco, pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que se convierte cada semana para todos nosotros africanía. Muchísimas gracias al profesor Ali Tandian, así como al catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Mella, por estar aquí participando con todos nosotros, acompañándonos en este paseo por las costas de Senegal, en este caso. Un paseo en el que hemos estado hablando de migraciones con el profesor Ali Tandian. Pues muchísimas gracias, Ali Tandian, muchísimas gracias, José María Mella, y como siempre nos gusta recordaros, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, ciudaducm.es. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.